Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que falleció Iván Colmenares, exgobernador del Estado portuguesa. Mientras que en el panorama internacional tenemos que en Haití hay un colapso total, lo cual aleja cada día un escenario para elecciones. Vamos, amigos, a revisar las informaciones con sus detalles acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos entonces con el panorama nacional. Con profundo pesar vemos las notas de prensa, en este caso el portal de la casa, donde informa el fallecimiento de Iván Colmenares, destacado periodista y ex gobernador del estado portuguesa. Colmenares dejó un importante legado en el periodismo y la política venezolana, donde se distinguió por su profesionalismo y compromiso con la información veraz. Posteriormente incursionó en la política, alcanzando la gobernación del estado portuguesa en dos periodos consecutivos, 1995-1998 y 1998 y 2000. Durante su gestión como gobernador se enfocó en grandes transformaciones en su estado natal. Nota que estamos tomando también del portal Portuguesa al Día. Pasamos al panorama internacional. Bueno, en colapso total está Haití y aleja el escenario de elecciones. El Consejo Presidencial de Transición tiene un reto de organizar este 2025 unos comicios como primer paso para estabilizar un país golpeado por una crisis política y social sin precedentes. En el mercado de Croix des Bozales, uno de los más vibrantes de Puerto Príncipe, la vendedora Marie Claude observa con preocupación los escasos ingredientes disponibles cuando le piden una calabaza, que es un alimento especial para preparar la emblemática Sop Yurmot o sopa de auyama, el plato típico del día de la independencia haitiana. Ya no es como antes, cuando todos podíamos preparar nuestra sopa de libertad, lamenta la comerciante, mientras señala los altos precios de las pocas verduras y la casi ausencia de carne en los puestos. Eso es allá en Haití, ¿no? Una grave crisis haitiana resuena en todos los aspectos de la vida diaria. Según la ONU, más de 5.500 personas murieron el año pasado debido a la violencia descontrolada y al menos 300.000 han sido desplazadas por la inseguridad. Esta información, amigos, la estamos tomando de el portal del País de España, donde narra y describe la grave situación que afronta la isla haitiana, donde se espera, bueno, que pronto la justicia transicional represente una oportunidad no solo para abordar los crímenes del pasado, sino también para romper el ciclo de la violencia e impunidad que mantiene al país, es decir, Haití, en crisis. Como advirtió Sauhau, uno de los analistas, dice: sin mecanismos efectivos y valientes, cualquier intento de justicia se convierte en una ilusión. Ante el colapso institucional, este enfoque podría ser el primer paso hacia una reconciliación genuina y un futuro más justo y seguro para el pueblo haitiano. Como les decía, nota que estamos tomando de El País de España y también está destacado en el portal de la Casa de Costa del Sol. Allí tenemos ese amplio reportaje sobre Haití, la terrible crisis que está viviendo la isla caribeña. Pasamos al contexto nacional nuevamente. María Corina Machado está intensamente activa y enfocada. Esto lo dice Omar Moreno. Dice que después de la ilícita juramentación por parte del ocupante del poder en Venezuela, el dirigente liberal Omar González Moreno aseguró que Maduro es un dictador acusado de haber cometido graves delitos. Aseguró que su ilegitimidad es una verdad que se susurra incluso en los pasillos del Palacio de Miraflores. González precisó que Maduro retuvo el poder a través del fraude, la represión, el acoso político y la presión de la cúpula dentro de las Fuerzas Armadas, y agregó que él es un dictador de hojalata. También dijo el avisado dirigente político que la líder opositora María Corina Machado está intensamente activa y enfocada. Esta nota la estamos tomando del portal de La Patilla, y tenemos esa información igualmente en el portal de La Casa. Vamos a encontrar toda esta y otras informaciones de carácter nacional e internacional. Bueno, y hablando de María Corina Machado, María Corina Machado conversó con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y dice que le transmitió su admiración por el pueblo venezolano. Buena parte de la comunidad internacional rechazó la investidura de Maduro, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos como Perú y Paraguay. El de Bukele fue uno de los primeros gobiernos en rechazar el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó este domingo 12 de enero su admiración y apoyo a la lucha por la libertad de Venezuela. Así lo informó la líder de la oposición, María Corina Machado, y esta nota la estamos viendo del portal de la agencia de noticias EFE. Con esta información, amigos, nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque en breve regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas. Presentamos la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a los 45 años que se cumplen ya del jonrón que conectó Baudilio Díaz. Bueno, se cumplieron ya este domingo 45 años de uno de los momentos más memorables en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Venezolano. Bueno, un 12 de enero de 1980 en el estadio de los Chaguaramos, ante una fanaticada que vibró con cada picheo, Baudilio Díaz conectó el jonrón número 20 de la temporada, superando así una marca que parecía inalcanzable. En este duelo de mucha intensidad, el receptor de los Leones del Caracas enfrentó al experimentado lanzador Aurelio Monteagudo. Fue en el quinto inning cuando Baudilio Díaz depositó la pelota más allá de las cercas, escribiendo su nombre con letras de oro en los libros del béisbol venezolano. Aquel batazo que viajó con fuerza no solo le permitió superar la marca de Bob Darwin, sino que se convirtió en un hito que perduraría por más de 3 décadas. Bueno, ya se cumplen 45 años de este jonrón de Baudilio Díaz, que fue más que un simple batazo, fue un símbolo de la pasión y la entrega que caracterizan el deporte venezolano. Su marca se mantuvo imbatible durante 33 años, hasta que Alex Cabrera lo superó en la temporada 2013-2014. Y más recientemente, Renato Núñez demostró que el récord de los 20 jonrones sigue siendo un objetivo alcanzable para los grandes bateadores de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana, luego de evaluar el total del Samurai con 21. Así que nuestra nota positiva fue para este acontecimiento histórico a Baudilio Díaz, 45 años de este jonrón número 20 de esa temporada. Vamos a continuar, amigos, con más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, vamos a Venezuela nuevamente. El Ministerio Público y los tribunales se negaron a recibir el habeas corpus por el estudiante Manuel Muñoz. Manuel Muñoz, un estudiante de la Universidad Central de Venezuela y quien es coordinador de 20 jóvenes en Caracas, habría sido detenido a las 4 de la tarde del jueves 9 de enero en el estacionamiento del centro comercial Sanville en Chacao. Sin embargo, se desconoce qué cuerpo de seguridad se lo llevó, así como también su paradero. En la fiscalía indicaron que no tenían sistema para aceptar la denuncia, mientras que en los tribunales tampoco recibieron el habeas corpus que presentaron, así contó su abogado. Nota que estamos tomando de El Nacional. Y Petro reconoce que el gobierno de Maduro le quitó a María Corina Machado el derecho de ser elegida. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que el gobierno venezolano le quitó a la líder opositora María Corina Machado el derecho a elegir y ser elegida, y defendió la decisión que tomó de mantener las relaciones diplomáticas con el líder chavista Nicolás Maduro. Nota que estamos tomando de la agencia de noticias EFE. Y siguiendo con esta misma tónica, Ucrania dice que la investidura de Nicolás Maduro fue una farsa. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sivyga, calificó este domingo de farsa la investidura de Nicolás Maduro. Denunció que el pueblo venezolano se le usurpó la decisión expresada en las elecciones del pasado 28 de julio. Nota también, amigos, que estamos tomando el portal de la agencia de noticias EFE. Y no se puede normalizar la censura digital en Venezuela, alertan expertos. Luis Carlos Díaz pidió no normalizar la censura pese al uso de herramientas como VPN y recordó que las empresas privadas, aunque son obligadas a censurar portales de noticias, aplicaciones de mensajería y redes sociales, también están obligadas a informar a sus usuarios qué sitios están bloqueando y el por qué. Nota que tomamos de el portal de Efecto Cocuyo. Y bueno, están denunciando la detención de una ciudadana por escrachar a Michelo, una ciudadana venezolana indignada ante la propaganda y la banalización de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Maduro, decidió escrachar recientemente al argentino Diego Omar Suárez, más conocido como Michelo. Este individuo es ampliamente señalado por su papel de propagandista, así lo informó la activista Elisa Trota. Agregó la ciudadana que fue secuestrada por los grupos de tarea del gobierno chavista en una clara muestra de persecución política. La detención arbitraria fue exhibida públicamente por el propio Alexander Granco Artiaga, un militar que hoy encabeza los actos de tortura y represión dentro del aparato de terror. Y el Foro Penal registra 83 arrestos políticos en lo que va de 2025, incluyendo un extranjero, La ONG Foro Penal aseguró este domingo que desde el 1 de enero de este año 2025 han registrado 83 arrestos políticos en el país, entre ellos los de un extranjero, un adolescente y 13 mujeres. Y bueno, Estados Unidos decomisó 20 millones de dólares del empresario venezolano fallecido Namán Wakil. El dinero decomisado es el resultado de una demanda civil interpuesta en agosto de 2023 por el Departamento de Justicia, que alegaba que los fondos eran producto de delitos de soborno internacional y lavado de dinero ocurridos entre 2008 y 2014, según un comunicado difundido este pasado 10 de enero. Y nosotros estamos destacando esta noticia del portal de El Pitazo. Ahí está esa información. Y bueno, vamos, amigos, a cerrar con los indicadores económicos para el día de hoy, iniciando esta semana. El paralelo Venezuela se está ubicado en bolívares 65,97 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en 53,87 céntimos y el euro en bolívares 55,19 céntimos. Con estos indicadores económicos, nosotros vamos a escuchar música de la buena, amigos. No se retiren, ya venimos.
Sure.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos desde el estado Barinas. Bueno, un enjambre de abejas atacaron a varios feligreses en una iglesia allá en el estado Barinas. El incidente ocurrió en las afueras de la iglesia San Pedro, en Barinitas, cuando un grupo de personas, entre ellos niños, hombres, mujeres y adultos mayores, fueron sorprendidos por el ataque de los insectos. Un bebé, 5 adolescentes y 4 adultos mayores fueron trasladados a un hospital de la zona. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional iniciaron una investigación para determinar responsabilidades en este suceso. Allá en Barinas, lo tomamos del portal Versión Final, está destacada esta información. Pasamos ahora al estado Sucre. Bueno, la profesión de maestro en Venezuela perdió el atractivo. Esto lo dice Gregory Quijano, presidente de Sinvema Cumaná. Dijo que lineamientos presidenciales revelan crisis del sector educativo. Esto lo dice el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros Sinvema Sucre Cumaná, Gregory Quijano, quien criticó los 5 lineamientos que dio el primer mandatario en torno al retorno a clases y con una semana en la cual se evidenció la ausencia de estudiantes en las diferentes aulas de clases. Nota que estamos tomando del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos a Mérida. El Parque Glorias Patrias de Mérida está totalmente abandonado. En deplorables condiciones se encuentran las instalaciones del emblemático Parque Glorias Patrias en la ciudad de Mérida. Y es que en medio de grandes árboles con misteriosas barbas de palo, la delincuencia continúa haciendo de las suyas, hurtando las tablas de madera, las banquetas, que son utilizadas para descansar mientras se hace deporte o se transita a pie por el lugar. Así está la situación, y allí que hacen un llamado a las autoridades competentes para que se rescate este importante lugar de la ciudad y se le dé el mantenimiento continuo para el disfrute de todos los ciudadanos. Nota que tomamos del portal La Patilla. Pasamos al estado Lara. La Divina Pastora, vestida de dorado, un color que resalta la gloria de Dios. Bueno, la Divina Pastora, patrona de Barquisimeto, ha cautivado a sus fieles a lo largo de los años con la belleza y el significado de sus vestidos. Entre los colores que han adornado su imagen, el dorado destaca por su simbolismo y elegancia. En esta oportunidad, bueno, en 2025, se trata del oro, de la redención. El reciente vestido dorado de este año ha deslumbrado a todos con su belleza y significado, un vestido donado por la comunidad de padres redentoristas. Este atuendo, inspirado en las glorias del cielo, representa la redención y la misericordia divina. Bueno, todo este reportaje está en la prensa de Lara. Pasamos ahora al estado Anzoátegui y los habitantes de 3 comunidades de Barcelona en el estado Anzoátegui están solicitando obras de infraestructura y mejores servicios básicos. Los Robles en el estado Anzoátegui piden la construcción de acera. Habitantes de estos 3 sectores de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, elevan parcelamiento, Puente Ayala, para solicitar la realización de algunas obras de infraestructuras y mejoras en los servicios básicos para así poder gozar de una mejor calidad de vida. Nota que está en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Bueno, sí, finalizamos, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Nosotros vamos a escuchar música que nos tiene preparada nuestro amigo invisible y ya regresamos.
Down on Broadway, there's a
Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Bueno, la India y China serán los más afectados por las sanciones de Estados Unidos a los barcos petroleros rusos, según un supuesto documento del Tesoro de Estados Unidos que circula entre los comerciantes de Europa y Asia, unos 180 buques, varios altos ejecutivos petroleros rusos, decenas de comerciantes y dos grandes compañías petroleras están en el punto de mira de las sanciones. Las sanciones impuestas a Rusia por su guerra en Ucrania causarían una grave interrupción de las exportaciones de petróleo ruso a sus principales compradores, India y China. Así lo dijeron cuatro fuentes en el comercio de petróleo ruso y tres fuentes de refinación india, bueno, de aplicarse este tipo de sanciones. Nota que estamos tomando del portal Bor Energies. Pasamos a Argentina. El plan de estabilización de Javier Milei está entre lo convencional y lo inédito. El programa implementado en Argentina va por el camino previsto a costa de una contracción económica e indicadores sociales deteriorados. A finales de 2003, Argentina se encontraba sumida en una de las crisis económicas a las que no nos tiene acostumbrado. Los desequilibrios macroeconómicos desestabilizaban cada vez más al tejido económico y social del país. Una inflación galopante que superaba el 200% anual erosionaba rápidamente el poder adquisitivo de la población, mientras que un complejo sistema de tipos de cambios múltiples, conocido popularmente como cepo, distorsionaba toda la actividad económica. El impacto social de esta crisis no puede valorarse sino como devastador. Bajo salario, bueno, en este contexto crítico, Javier Milei, economista libertario, conocido por su estilo basado en la confrontación y sus propuestas radicales de reforma, accedió a la presidencia del país austral tras asumir el cargo en diciembre de 2023 y contrario a las expectativas de quienes anticipaban una implementación gradual de reforma, Milei lanzó rápidamente un ambicioso plan de estabilización económica, este programa diseñado para abordar los múltiples desequilibrios antes descritos, se estructuró en torno a pilares fundamentales, bueno, que han logrado ya entonces mejorar, hacer un giro hacia una política monetaria más expansiva, una política cambiaria, que es el pilar del programa, y ha traído, bueno, resultados iniciales del programa que no han podido ser otros que la acumulación de reservas internacionales y la reducción de la brecha cambiaria. Bueno, así está la situación en Argentina frente a su enésimo plan de estabilización y cuyos resultados iniciales están yendo por el camino previsto con una fuerte reducción inicial de desequilibrios a costa de un golpe real en la economía que tensa indicadores de pobreza y privación. Pero todos sabemos, según lo dice el país de España, cómo reducir estos desequilibrios. Lo importante es que, sin embargo, garantizar que no se trate de un espejismo de recuperación. Y esto es lo complejo de Argentina. Bueno, esta información, este complejo situación económica y que según va por buen camino, está en el país de España. Pasamos a China. China se queja del proteccionismo de los países. El llamado exceso de capacidad en las exportaciones de China es una falacia, sostuvo este lunes un funcionario de aduanas chino. No existe tal cosa como un exceso de capacidad en China, ya sea desde la perspectiva de la ventaja comparativa o de la demanda del mercado global, señaló Wang Linjun, director de la Administración General de Aduanas, en una conferencia de prensa al responder a una pregunta sobre la afirmación del gobierno de Estados Unidos acerca de que hay un exceso de capacidad en las exportaciones. Esta información la reporta el portal Xinhua de allá de China, donde estamos tomando estas informaciones. Bueno, amigos, vamos a cerrar este panorama internacional. Bueno, con esta información que nos viene de Colombia, Venezuela ya reabrió frontera terrestre con Colombia tras cierre del fin de semana. En la madrugada de este lunes 13 de enero, el gobierno nacional dio reapertura a la frontera con Colombia luego de que el pasado viernes 10 de enero la cerrara durante la proclamación de Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela. Otras informaciones que estamos tomando desde el punto de vista internacional es que el ministro de Países Bajos visitó Aruba para discutir preocupante situación de Venezuela.
Y cerramos con esta que viene de Los Ángeles. Aumentó a 24 la cifra de muertes por los incendios en Los Ángeles. De los 24 fallecidos, 16 han muerto por el incendio de Yatton y el resto por el de Palisades. Además de las víctimas, solo dos han sido identificadas. Los bomberos siguen hoy luchando contra los graves incendios que desde el martes asolan Los Ángeles, siendo los más graves el de Palisades, que se mantiene contenido solo en un 11%, y el de Yatton, que está contenido en un 27%. Con esta información, amigos, que estamos tomando del portal Efecto Cocuyo, le ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles, como siempre, su gratísima compañía en nombre de nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos, como siempre, infinitamente, y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestro podcast. Allí en las redes sociales lo va a encontrar y nos va a escuchar el día, el momento, la hora, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre, le decimos gracias y será hasta la próxima.